Quattro, Nacho Quattro. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 10 de mayo y bueno, pues nos encontramos como siempre en la emisora comunitaria de Leganés para hacer un repaso a la actualidad, a lo que ocurre por los barrios, por aquí, por Leganés. Y hoy en el estudio la verdad es que tenemos a un montón de gente. Tenemos, pues como suele ser habitual, a Julia. Bienvenida, Julia.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Bueno, Julia, ¿qué tal estas dos semanas?
Bien, un poco largas se hacen, pero bueno, aquí estamos otra vez.
Bueno, tengo una mala noticia para ti, porque estoy hasta arriba de exámenes y vamos a descansar de momento, ¿vale? Vamos a parar aquí con la 484, hoy es el último programa de esta temporada, podemos decir, y volveremos, pues no sé si haremos algún programa en julio o ya será en septiembre, pero vamos a detenernos aquí porque yo no doy para más, las cosas como son, ¿vale? Bueno, Julia, hoy vamos a hacer un montón de cosas. Aparte de Julia, tenemos también, por supuesto, a Marta Cañadillas, que hacía un montón que no te veíamos por aquí. ¿Qué tal, Marta?
Bien, la verdad es que bien, y ya echaba de menos venir por aquí, es que esto del micrófono engancha.
Sí, sí, es un vicio, ¿eh? La radio, las cosas como son. Y bueno, y tenemos también hoy con nosotros a Diego Doblas, que es un dibujante de aquí de Leganés, dibujante, humorista gráfico y sobre todo ilustrador. Diego, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, Diego, que es que eres un auténtico personaje, además en positivo, aquí en Leganés, que hemos seguido a través de nuestra página y de la tuya también tus dibujos. Y bueno, pues nos han recomendado además que te entrevistáramos y he dicho yo, pues vamos a por él.
Sí, sí, yo tengo mucha amiga, tranquilo.
Y bueno, además justo hace dos semanas también entrevistamos a otro dibujante de aquí de Leganés, así que es una oportunidad de seguir ahondando un poco en el tema, yo creo. Bien, comenzaremos con las noticias. Hoy nos va a ayudar Marta a hacer este repaso que solemos hacer a nuestras noticias. Más tarde, pues escucharemos alguna canción, pero iremos también con Diego, que nos hablará un poco, pues, no solo de sus últimas creaciones, sino podemos hacer un repaso, ¿no?, a lo que han sido estos últimos años. Pues yo, vamos, hemos recibido un montón de información. Y finalmente acabaremos hablando, pues, del mangostán, que es una fruta de esas maravillosas, que tiene un montón de propiedades, y de alguna receta también nos traeremos, por supuesto. Julia, ¿qué vamos a contar hoy? ¿O todavía no lo sabemos?
Sí, hoy vamos a hacer una ensalada verde.
Una ensalada verde. Mira, además esto también es bastante... Bueno, es vegetariano, ¿no?
Es vegetariana. Sano. Ya hemos empezado con los vegetales, pues seguimos con los vegetales.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar aquí con nuestro espacio en el que repasamos las noticias. Bien, y la verdad es que hoy tenemos mogollón de noticias. Hay, bueno, antes casi de las noticias, vamos a contaros también que hoy pues nos gustaría hablar un poco de qué es la participación, que si queréis hacerlo, por supuesto, nos podéis llamar en directo al 91 693 38 92, y deciros, bueno, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pues hay hasta 6 acepciones de lo que es la participación. Nos dicen que viene del latín participatio, participationis, y que, bueno, la primera acepción sería acción y efecto de participar, la segunda sería aviso, parte o noticia que se da a alguien, la tercera, parte que se juega en un número de lotería, la cuarta, billete que consta, la quinta es la parte que se posee en el capital de un negocio o de una empresa, y la sexta nos pone en comunicación, que tiene que ver con la comunicación. Pero nosotros, cuando hablamos de participación, nos referimos a otra cosa, que es pues un poco a lo que es participar como ciudadano de lo que es tu comunidad, de los diferentes colectivos, de las diferentes asociaciones o incluso a nivel individual. Marta, ¿para ti qué es la participación?
Es que para mí la participación puede ser en varios niveles. Uh-huh. Puedes participar con un gesto, o con una palabra, o con una acción. Entonces la participación tiene más de una manera de verse.
Ajá. Hay muchas formas de participar, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Hay veces que una manera de participar es no hacer algo.
Ajá. es una participación por omisión casi, ¿no?
Exactamente.
Bueno, os iré preguntando según pues luego entrevistemos a Diego y hablemos también con Julia, para vosotros qué es la participación, ¿vale? Bueno, y ya ahora sí que sí, vamos con las noticias, ¿vale, Marta? Bien, comenzamos a nivel internacional hablando de una noticia que nos llegaba a través de ACNUR, y es que nos dicen que los civiles que huyeron en los enfrentamientos en la República Centroafricana hacia el Chad, pues están siendo trasladados a un campo de refugiados. Y bueno, como decimos, ACNUR es quien ha iniciado esta semana el traslado de estos 1.100 refugiados centroafricanos recién llegados, pues desde la zona fronteriza del Chad, del sur del Chad, hacia un campamento de refugiados donde la Agencia de la ONU para los Refugiados está brindando asistencia. Estos refugiados cruzaron hace 2 semanas la frontera por la provincia de Moyenkari, en el sur del Chad, y después de que la violencia les obligara a huir de sus aldeas en el norte de la República Centroafricana.
60 kilómetros antes de llegar hasta la frontera del Chad, las temperaturas que hay allí, ¿qué tal?
Pues imagínate, tiene que ser bastante duro, porque tiene que hacer bastante calor y además, pues como dices, unas condiciones climáticas bastante malas, ¿no?
Además que los refugiados, decimos refugiados, sino decimos familias, niños, niñas,
sí, personas,
ancianos,
al cabo,
personas.
¿No?
Bueno, sigo. Entonces, ACNUR los está trasladando hacia el campamento de Moula, situado a unos 180 kilómetros del sudeste de la frontera. El pasado miércoles reubicamos al primer grupo de 204 refugiados y tienen previsto comenzar el traslado a principios de la próxima semana. Debido al mal estado de las carreteras, los convoyes tardan un día completo en llegar a Moula, que actualmente acoge a más de 4.000 refugiados centroafricanos.
Y bueno, si queréis más información la podéis ver a través de la propia página de ACNUR, que es www.acnur.org. Hablamos de más cosas en esta ocasión. Es una noticia que nos llega a través de la Asociación Leganés con el Pueblo Saharaui y que nos cuenta que un grupo de cantautores dará un concierto benéfico en el Teatro Egaleo. Se llama Acordes de Libertad y, como decimos, son cantautores con el Sahara en libertad.
Si quieres empiezo ya directamente con las actuaciones.
Sí, pero ¿cuándo es? Dinos cuándo.
Vamos a ver, ya mismo. Es el sábado 5 de junio en el Teatro de Galeo. Y empezamos con... Van a participar Gus, con el señor legendario, Marwan, Luz Mario, Andrés Suárez y Jesús Garriaga. Que sean las actuaciones durante 4 horas y todo es a favor del pueblo saharaui.
¿Cuál es el objetivo de este concierto?
Recaudar fondos con destino para los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia.
Ajá, ¿y cuánto cuesta esta entrada?
Bueno, pues la verdad es que es, como todo lo que hacemos en Leganés, bastante económico.
Barato, ¿no? Barato.
Por supuesto, 7 euros nada más. Entonces se podrá comprarse directamente el día del concierto, desde la hora antes de apertura de las puertas, y también se pueden sacar las entradas por www.saharalibre.com.
Bueno, nos recuerdan además que es que el pueblo saharaui espera desde hace 34 años que su tierra, el Sáhara Occidental, le sea devuelto como establecen las resoluciones de la ONU. Desde que el Estado español cedió, ellos consideran ilegalmente, este territorio a Marruecos, la mayor parte del territorio pues se mantiene ocupado por parte del ejército marroquí. Y bueno, nosotros hemos venido repasando todo lo que ha ocurrido alrededor últimamente, no solo con Aminatou Haidar, sino con los presos que todavía quedan en Marruecos. Y bueno, es una buena iniciativa. Recordamos, el sábado 5 de junio a las 8 de la tarde en el Legaleo pues habrá un concierto para el Sahara, ¿vale? Bien, también nos llega que se ha creado una plataforma para reivindicar el derecho a los servicios a la sexualidad juvenil.
Vamos a ver, es que contra el cierre de los recursos de atención de la sexualidad juvenil se ha creado esta plataforma, más que nada porque, vamos a ver, Rubén, tú y yo somos de la generación del Póntelo, Pónselo, ¿verdad?
Sí, 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 de los 80, 90, ¿no?
Pero ahora es parece una... Sí, ahora leemos la noticia, pero ¿cuántas niñas de 15 años hay embarazadas en comparación con las que ven nuestra generación?
Pues hombre, no lo sé, no barajo los datos, pero...
Bueno,
pero pues, bueno, que es verdad que estamos necesitados de, en este caso, derechos y de educación sobre el tema, ¿no? Y es un poco lo que vienen a reivindicar desde esta nueva pues plataforma de asociaciones, etcétera, ¿no?
Sí, porque a raíz del cierre de muchos servicios de atención a jóvenes en sexualidad, como el Centro de Salud de Joven del Ayuntamiento de Madrid y el Centro Joven de Anticoncepción y la Sexualidad en Fin de Semana, el Centro de Jóvenes de Rivas y la línea de atención telefónica de la Comunidad de Madrid. Bueno,
que es el 900-706-969. Lo repetimos por si algún joven quiere llamar para recibir información, aunque por lo que vemos le queda poco. Que es el 900,
le queda poco, sí.
900-706-969.
Y otra vez, la no apertura de otros centros como la consulta de joven en Móstoles, pues se ha creado esta plataforma. O sea, todo esto lo se tenía.
Uh-huh. Y bueno, y cosas que faltan. De todas formas, si queréis más información sobre la plataforma, podéis visitar su página web, que es www.madridcerrado.com. A ver, seguimos hablando. En este caso hay un montón de noticias de sanidad y de diferentes plataformas, coordinadoras, sindicatos, etcétera, ¿vale? Comenzamos hablando de una nota de prensa de la plataforma de la sanidad de Leganés, y es que, bueno, pues mantuvieron una reunión el 28 de abril para analizar la situación sanitaria en la Comunidad Autónoma de Madrid y en Leganés, y se acordaron una serie de puntos. ¿Cuáles fueron, Marta?
Pues el rechazo al actual modelo de gestión que se pretende poner en marcha, que tiene como meta la privatización de todos los servicios. Esto uh-huh.
no es nuevo para
Ecoleganés, no es nuevo.
Desde luego que no.
Denunciar los incumplimientos de Esperanza Aguirre en materia sanitaria que prometió para esta legislatura, entre otras cosas, la creación de 55 centros de salud, la reducción de listas de espera en la Comunidad de Madrid, que hasta la fecha no se ha cumplido. En estos incumplimientos se encuentra el Centro de Atención Primaria de Arroyo Culebro. Exigen una urgente construcción del mismo, así como la creación de otros nuevos barrios, como en San Nicasio, que estaba previsto. Se acuerda también presentar una moción al Pleno Municipal de abril, así como las Juntas de Distrito de La Fortuna, San Nicasio y Zarzaquemada. En la denuncia al Estado encuentran que solicitando un posicionamiento público en los responsables municipales contra las políticas privatizadoras y rechazan la propuesta de Esperanza Aguirre. Y que sean los ayuntamientos quienes construyan las infraestructuras que luego pasarían a gestionarlas por la Comunidad de Madrid.
Bueno, también han acordado que van a desarrollar una campaña informativa a través de hojas informativas y actos públicos en los diferentes barrios, y que va a ser además ya mismo del 12 al 25 de mayo, y que tan pronto como se concreten, pues van a dar información puntual a la ciudadanía de dónde van a estar pues estos puntos de información. Sobre todo lo que quieren es llamar a la población a movilizarse y a participar junto a esta plataforma. También pues deciros, a través de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid, que llevamos también mucho tiempo con esto detrás, no solamente ellos, sino pues algunos sindicatos, y es hablaros un poco de la Ley 1597. Esta ley, la 1597, conocida de Nuevas Formas de Gestión de la Sanidad, permite que la gestión y la administración de los centros sanitarios pueda llevarse a cabo a través de cualquier tipo de entidad admitida en derecho, así como la prestación y la gestión de los servicios sanitarios, que pueda ser realizada por cualquier tipo de entidad privada, y aquí está lo malo, y lucrativa. ¿Vale? Fue aprobada con los votos favorables del Partido Popular, Partido Socialista, Convergencia Unión, el Partido Nacionalista Vasco y bueno, pues los nacionalistas canarios. Solamente votaron en contra Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego. Esta ley está permitiendo la transformación de la sanidad en un negocio más, porque se está legitimando la entrada en la sanidad pública de empresas sin ninguna experiencia en el sector, que bueno, se están haciendo además con la propiedad de los centros sanitarios. Anteriormente eran públicos, pues algunas multinacionales, como por ejemplo Apax Partner, empresas constructoras como Dragados, SACIR, Acciona, Vegar, Fomento de Construcciones y Contratas, Hispánica, financieras como Bancaja, la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja Madrid, y otras del sector privado sanitario como Adeslas, Asisa, DKV seguros, etcétera. Es de sobra conocido, además, que los centros sanitarios privados lucrativos se centran en aquellos procesos más rentables económicamente, evitando los más costosos, crónicos, patologías complejas, y al tiempo diferentes estudios internacionales confirman que este tipo de centros, los centros sanitarios lucrativos, que tienen tasas de mortalidad superiores a los no lucrativos y que resultan además más costosos a la larga para los ciudadanos que los públicos. Por todo ello, pues en este caso la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública solicita la derogación de la Ley 1597, que es absolutamente imprescindible para garantizar la calidad de la asistencia y que el dinero público destinado a la sanidad pues no acabe en los bolsillos de los accionistas privados. Y yo sé que todo esto además se hizo intentando mejorar un poco la situación de la sanidad, que no era tan mala, pero que... Y si leemos la siguiente nota de prensa que nos llega desde la Unión General de Trabajadores de aquí de Leganés, de la Comarca Sur, pues vemos cómo está la situación. Aun a pesar de que privatizan, habrán hospitales privados, etcétera, en este caso es UGT quien denuncia que hay casi 52.000 madrileños que esperan a ser operados.
Sigue aumentando la lista de espera quirúrgica en la Comunidad de Madrid. De acuerdo con los datos sobre la lista, sobre esta lista, al final el primer trimestre de este año
son casi 52.000, ¿eh?
Esto frente a los de hace tres meses. De acuerdo con estos datos oficiales, se supone que hay un aumento en la lista de espera en 1.258 ciudadanos. Se pone de manifiesto una vez más el fracaso del modelo Güemes y la incapacidad de la Consejería de la Sanidad para gestionar las necesidades de salud de los madrileños. Entonces, UGT Madrid insiste en que la sanidad es competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid y considera que se deben reconocer los errores y tomar decisiones inmediatas para intervenir la situación.
Sí, bueno, también UGT nos dice que consideran pues una auténtica inmoralidad política haber gastado entre 2005, pues más de 460 millones de euros, es lo que pone aquí, de los presupuestos en planes especiales para reducir esta lista de espera, para que en lugar de reducirse haya aumentado. Bien, contaros también que ahora se está celebrando el 30 aniversario del Ateneo Libertario de Villaverde, de la CNT, que son las estas jornadas libertarias que se están celebrando durante todo el mes de mayo. Por ejemplo, destacar que esta semana estuvo el expreso ya anarquista Amadeu Casellas y Josep, que es otro militante de la CNT de Cataluña, pero que aún quedan bastantes cosas. Por ejemplo, este fin de semana próximo, el día 14, hay una charla que se titula Resistencia del Pueblo Saharaui, a cargo de Luawi Dar, del colectivo Uxario, de las Juventudes del Frente Polisario. También el sábado 15, bueno, perdón, el viernes 14 además hay una exposición fotográfica a cargo de Santiago, Latido de Libertad, es el colectivo del que viene. El sábado 15 hay un concierto de hardcore y punk. Y el domingo 16 nos interesa bastante porque hay un taller de Linux, de alternativas a los copyrights de Windows y de software libre, que es bastante interesante. Bueno, si queréis más información la tenéis en la propia página de la CNT de Villaverde. También desde Ciudadanos y Ciudadanas por el Cambio nos hablan de la situación de crisis en el ayuntamiento y que dicen que la resuelvan los que vengan después. ¿Qué es esto, Marta?
Bueno, esto es la patata caliente de todos los ayuntamientos. Sobre todo, cuando echamos la culpa a un político, dice que el plan se aprobó antes de que llegara.
Sí.
Y luego cuando hay algo que no puede arreglar, el que está dice, pues el siguiente que lo arregle. Es un resumen.
Sí, pues totalmente, lo ha resumido, vamos, perfecto, porque es a lo que juegan un poco, ¿no?
Sí, es como todo. Tu niño no sabe leer porque la del parvulario no le enseñó las letras, lo mismo.
¿Y si no le enseñas tú?
Bueno, luego al que venga.
La crisis económica municipal la pagarán los ciudadanos con una subida de impuestos o con importantes recortes, que es peor, ¿los impuestos o los recortes?
Pues no sé, casi los recortes, porque los impuestos los voy a pagar igual, entonces que inviertan en mí, ¿no? Es lo que yo pienso.
Vamos, que se van a efectuar en los servicios públicos y en las inversiones de la ciudad durante los próximos años. Ni siquiera dicen fecha, próximos años,
sí,
recortes, impuestos.
En la emisora comunitaria.
Madre mía. Hace unas semanas contábamos con la desastrosa situación que reflejaba el cierre del presupuesto municipal del 2009. Datos que en el equipo de gobierno conocía desde hace muchos meses. O sea, que esto no... Saber si sabía, pero... antes de finalizar el año y que no se hizo nada para evitarlos. Al menos no, que no fueran tan escandalosos. Posteriormente se ha venido a la liquidación del presupuesto del 2009, confirmando todos y cada uno de los datos. Con este informe constata y ha arrojado un resultado negativo. Vamos, un déficit, ¿puedes decir tú?
Son casi 7 millones de euros lo que es el déficit de,
vamos a ver,
del presupuesto de
este
año.
¿En qué se han podido gastar de más? 7
pues,
millones.
No sé, la crisis. También es verdad que el ayuntamiento ha tenido que invertir en muchas cosas que ellos dicen que no son de su competencia. Pero sí, hay un déficit brutal, las cosas como son. De todas formas, si queréis más información, lo podéis ver directamente el informe que nos enviaba en este caso, que era lo que os estábamos contando, Ciudadanos por el Cambio. Ya casi con la última noticia antes de ir a por deportes, esta nos llega desde el Zoco, la primera a la izquierda, que es una asociación de aquí de Leganés, como sabéis, a los que también hemos entrevistado en la 484. Y bueno, pues destacan unas palabras de Bonifacio Sánchez, que dice que el franquismo basó su régimen en la instauración del terror. ¿De qué se trata esto? De los Jueves del Zoco, que en el mes de abril se dedicó a la recuperación de la memoria histórica.
Haciendo así nuestro pequeño homenaje a aquellas personas que murieron por defender sus ideales y manifestarse fieles al gobierno republicano legítimo. Es lo que viene, lo que han venido. Esto es un extracto directamente del Jueves del Zoco.
Ajá, sí.
Tal y como indicó la vicepresidenta del Zoco, Isabel Rubio, que moderó el acto. Para esta ocasión contaron con Bonifacio Sánchez, como bien has dicho, que no solamente lo estaban recordando, sino que es miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Esta organización nació en el 2000 a partir de una iniciativa individual, sin pretensión de convertirse en asociación, y se han ido adhiriendo más y más familiares víctimas del franquismo.
Y bueno, la verdad es que es un tema del que se puede hablar mucho, que se puede además analizar desde múltiples puntos de vista, porque bueno, también la República pues tuvo momentos represivos hacia grupos que no eran afines, y no solamente me refiero a en este caso gente de derecha, sino también de izquierda. Hay mucha gente de derecha que no ha aparecido, mucha gente de izquierda que tampoco, y yo creo que es un tema muy amplio y del que se puede hablar mucho más, pero que nos haría para programas y programas, ¿verdad?
Sí, porque al fin y al cabo, ¿de qué color son tus muertos o de qué color es tu trabajo? Es como decir, no tiene color, mi muerto, está enterrado, claro, está perdido, pero muertos están, ¿y de qué color sería el trabajo si
eso
no lo tengo?
Eso es. Bueno, vamos a cambiar de tema radicalmente, y con un poco de tristeza os tenemos que decir que el Leganés ganó 4-1 al Atlético de Madrid B en un sensacional encuentro, pero que bueno, pues que nos hemos quedado fuera de los playoffs, porque en el último minuto el Guadalajara pues sorprendentemente ganó después de ir perdiendo casi todo el encuentro. Así que bueno, pues el Lega se queda fuera, con mucha pena por parte de técnicos, de entrenadores, de jugadores y de todos. Bueno, contaros que por el Leganés, pues que jugó Miguel Ángel en la portería, que ya lo hizo hace un par de semanas. Estuvo también Durango, Negral, Javi, Garrido, que fue sustituido por Casquero, Juli, que fue sustituido por Chupe, Carlos Martínez, Arandona, García Granero, Aníbal y Kini, que fue sustituido por Nacho Aznar. En el Atlético de Madrid B jugaron Nacho, Jiménez, Regalón, Pulido, Cantero, Joshua, sustituido por Indiano, Rubén Pérez, Sergio Marcos, sustituido por Perea, que además se salió este Perea, a pesar de que perdieron, pero jugó muy bien, Portilla, sustituido por Cedric, Molino y Campillo. Los goles, pues el 1-0 lo hizo Aníbal, el 2-0 Aníbal, el 3-0 Kini. Y Aníbal pues metió también el 4-0, que hizo ahí un hat-trick. Y en el minuto 80 pues Perear pues metió el gol del honor para el Atlético, que también se queda fuera de los playoffs. Contaros que también pues David Aguilera fue el único periodista deportivo que anotó. ¿Qué es esto, Marta?
Pues me has pillado.
Ajá, bueno.
Es que yo de fútbol, la verdad.
Yo te cuento.
Que todos los días hay, y si cambias de mis. Y si pones algunas. Ahora que hay tantos canales, después de la desconexión y esta cosa, siempre hay partido de fútbol.
Sí.
Es que, a ver, da igual. Si
demasiado
son de primera,
fútbol, ¿eh?
Si son de segunda, si son de tercera. Pero fútbol hay.
Bueno, digo demasiado fútbol y nosotros también lo estamos dando, pero no estamos dando ese fútbol que sale. Estamos dando el otro fútbol que no sale, porque esto no se cuenta
después
mucho.
Después de la huelga, ¿han cobrado todos? casi no tenemos no sé qué competición, sí, qué liga, porque empezaron a reivindicar los equipos pequeños, que por qué tienen que ganar tanto los grandes y siempre ganar tanto y ellos tampoco.
Y llevan toda la razón.
Y hemos estado a punto de tener una huelga en...
Ah, tú dices la huelga de jugadores, pues no lo sé, pero con todo lo que cobran que hagan huelga, la verdad es que también se les debería de caer la cara de vergüenza, pero bueno, ellos verán.
Gastan mucho, bueno, en calcetines.
Continuamos con esto, ¿vale? Así podemos entrevistar cuanto antes a Diego. Contaros que David Aguilera, que como sabéis es un redactor de Europa Press, que además participa aquí en Ecoleganés en el siguiente programa, además, en Hora Blanquiazul, pues se convirtió el pasado miércoles por la noche en el Ono Stadi de Palma de Mallorca en el único de los cuatro periodistas deportivos que marcó gol desde el centro del campo en un concurso espectáculo que realiza una entidad bancaria. Los tres periodistas que concurrían eran Antonio Romero, de la cadena SER, Fede Quintero, de Marca Sevilla, y Martín Pena, de Cope Huesca, además de, en este caso, David Aguilera. Bueno, pues estos tres periodistas que hemos dicho al principio, que fueron además los más votados en la página web de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, erraron en sus lanzamientos, pero llegó David y metió su golito, que bueno, pues supone un premio solidario de 16.000 euros que él en este caso pues dona a la ONG Fundación Teodora, que además trata de hacer más llevadera la vida de los niños hospitalizados. Y yo creo que es una buena causa, ¿no? Que se mete gol desde el centro del campo y 16.000 euros para esta asociación, que yo creo que es muy...
Eso sí lo sé. Desde el centro del campo es una distancia importante, ¿no?
Sí, pero este chico es joven, está en forma, además le ha estado entrenando el propio Club Deportivo Leganés y, bueno, él decía que él lo tenía en la cabeza, que no iba a fallar. Decía, yo al menos en el campo de Leganés no fallo. Luego allí ya veremos con toda la gente si me pongo nervioso o no, pero no fallo. Bueno, como decimos, no solo de fútbol vive el deporte, también nosotros además estamos orgullosísimos del Club Voleibol de Leganés, que participa en estos momentos, bueno, en estos momentos no, va a participar pues ya próximamente en el Campeonato Madrid Mini Volley. Leganés estará participando en este Campeonato Mini Volley que se celebrará en Alcorcón los días 22 y 29 de mayo, con 50 chicas y 30 chicos divididos en 7 equipos, 4 femeninos y 3 masculinos. Pues el Club Voleibol Leganés constituye pues el que más participación tiene, el que más va a participar. Los jugadores y jugadoras de Leganés tienen entre 10 y 11 años y proceden de las escuelas deportivas que tiene el Club Voleibol Leganés en 10 colegios. En este campeonato participan además los principales clubes y colegios de la Comunidad de Madrid. Durante la primera jornada, que fue el día 8, la presentación, pues hubo de todo: nervios, lucha, tensión y mucho, mucho vóley. El futuro, además, del voleibol de Leganés, pues con todo esto queda claro que está más que asegurado. Y deciros también sobre, en este caso, sobre el Club Unihockey Floorball de Leganés, que el equipo se ha clasificado para los playoffs de la Liga Nacional de Unihockey Floorball después de terminar primero en la liga regular. El Club de Unihockey Floorball de Leganés disputará la semifinal al mejor de 3 partidos contra el equipo de Adil, clasificado en tercera posición, y los 2 primeros partidos serán este fin de semana y el tercer y definitivo, si fuera necesario, el fin de semana del 16 de mayo. La otra eliminatoria la disputarán los clubs el Unihockey Madrid y el Club Unihockey Fuengirola. También, y ya terminamos con esto, ponemos una cancioncita y nos vamos directos con Diego, deciros que se están organizando unos talleres de judo por el CEPI Hispanoamericano Sur, que es un nuevo taller de judo para niños y niñas a partir de 6 años en el CEPI, y que las personas interesadas pues pueden inscribirse en el propio centro hispanoamericano, que se encuentra en la calle Esteban Terradas número 15, en el polígono de Nuestra Señora de Butarque, aquí bastante cerquita además del Metro Sur de Casa del Reloj, o bien podéis llamar al 91 688 58 30. Un montón de actividades deportivas las que os presentábamos. Y bueno, antes de marcharnos con Diego Doblas, lo que vamos a hacer es escuchar una canción de La Duda, que es un grupo de aquí de Leganés, por supuesto, que se llama Azúcar y Sal. No os retiréis, que volvemos un momentito.
Y ahora te puedes arrastrar, rogar, dar la vida, golpearte el pecho hasta no poder más, y con tu cara de pena jugar a hacer que despasar las horas. Y cuando estés cansada de actuar, de mezclar tu cuerpo con azúcar y sal, los demonios de la noche irán a por ti. Cada viernes por la noche calle hacia el mismo bar. Allí escoges a tu presa, le miras fijamente y te dispones a atacar. Te da igual si es alguien joven o viejo, pobre o con dinero, le robarás igual. Y ahora te puedes arrastrar, rogar, dar la vida, golpearte el pecho hasta no poder más, y con tu cara de pena jugar a hacer que ves pasar las horas. Y cuando estés cansada de actuar, de mezclar tu cuerpo con azúcar y sal, los demonios de la noche irán a por ti.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Vamos directamente con Diego. Bienvenido, Diego.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Nos estabas comentando, además, también fuera de micro, que tú participas. Cuéntanos, ¿qué es la participación para ti?
Efectivamente, es que cuando has dicho participación, para mí participación es implicación. Y claro, desde los movimientos un poco vecinales se vive de esa forma un poco más solidaria, más... pues no sé, estar en todos los fregados, ¿no? A veces te supera un poco porque hay tantas cosas que se pueden hacer... Y bueno, pues te comentaba un poco, ahora que he visto que tienes ahí el cartel de La Pluma en Verde 2009, yo también soy miembro de la Asociación Cultural del Zoco y te puedo dar como primicia que justamente el día 28 se va a presentar el libro de poesías con los premiados y las poesías que presentaron los participantes. Participación, ¿cómo ves?
Eso es. Eso fue la de La Pluma Verde 2009,
La Pluma,
¿no?
En Verde 2009.
Y sacáis ahora un libro con la recopilación de los participantes, ¿no?
Los premiados y, digamos, los finalistas. Me parece que están prácticamente todas, pero no sé, es que participó muchísima gente. Es que fue tremendo el nivel de aceptación de ese certamen.
Bueno, supongo que este año se repite, ¿no? De nuevo este concurso.
Pues no sé si es anual o se va alternando, porque también está El Pincel en Verde, ajá, que es para pintores. Entonces yo creo que es un año El Pincel en Verde y otro año El Pluma. Es que esto es una locura, ¿eh? Son muchas cosas que hacer.
Es que también la participación es tener tiempo, ¿no?
Claro, sí, verdad.
Bueno, vamos contigo como dibujante, humorista gráfico y sobre todo ilustrador. Y esto lo cojo de una de tus páginas web.
Claro, claro, yo lo pongo y todo.
Bueno, cuéntanos, ¿desde hace cuánto tú te dedicas a dibujar? Desde siempre, ¿no?
Desde siempre. Es que además yo creo que es una respuesta recurrente porque todos hemos dibujado en las esquinitas de los libros y en todos lados, claro.
Y bueno, yo sobre todo te recordaba por la línea dulce, que llamaba mucho la atención, porque dibujaba sobre todo pues figuras femeninas. Cuéntanos, ¿qué era esto de la línea dulce? Porque bueno, hace un par de años estaba muy por aquí.
Sí, es que eso fue una incursión que quise hacer yo un poco en... Llevaba mucho tiempo dibujando para revistas femeninas y bueno, pues de todos los dibujos que yo iba acumulando, empecé pues a elucubrar, hacer una línea un poco más artística, algo que tenga un poco más entidad que la simple ilustración. No porque no tenga importancia la ilustración, que yo es a lo que me dedico y vamos, para mí es fundamental. Pero creo que la ilustración, como está orientada a la publicación, pues la limita unos tamaños, unos formatos, la limita pues también los editores te ponen una serie de limitaciones y el hecho de pintar sobre un lienzo donde tú eres el que decide hasta dónde se acaba la línea, hasta dónde se acaba el lienzo, bueno, hasta dónde has podido pagar el lienzo, claro, pues entonces me parecía más libre y quise hacer esa incursión. Entonces en el 2008 pues presenté Línea Dulce en el Saramago, aquí en la sala de exposiciones del José Saramago de Leganés, y en el 2009, añadiendo obra y otra que no estaba, pues porque se había vendido o porque, bueno, pues la saqué, presenté otra exposición en el CEART de Tomás y Valiente. Eso fue en el 2009. Ahora estaba pensando el volver otra vez al ataque con esto. Nuevamente tengo que volver a hacer obra, etcétera, pero lo que pasa es que, claro, lleva mucho tiempo el trabajo, ¿sabes? Y esto es un poco, no te digo que sea un hobby, pero es una línea, digamos, que va paralela a mi línea de ilustrador y de profesional autónomo, que es a lo que me dedico, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento está un poco para ello. Pero yo tenía intención de que este año 2010 hubiese más línea dulce, y si no es en el 2010, habrá en el 2011, seguro.
Porque, claro, tú decías que esto era un poco casi como un hobby para ti, pero ya te dedicas profesionalmente a ello.
Sí, bueno, me dedico, pero hace muchísimo tiempo, ¿eh? O sea, esto no es de ayer. Yo no sé cuánto llevaré, 25 años puedo llevar perfectamente dibujando profesionalmente para libros, revistas, etcétera. Lo que te comento que es un poco más reciente es esta incursión pictórica, ¿sabes? Que tampoco nació como pintar propiamente dicho. O sea, en principio iba a ser una ampliación de las ilustraciones y de los bocetos para las revistas. Y luego al final pues me lancé a la piscina y decidí que podía ser quizás más interesante el dibujar sobre el propio lienzo. Me gustó la idea, me sentí cómodo y a por ello.
¿Y cómo aprendiste tú o eres autodidacta?
No, bueno, yo estuve estudiando en la Escuela de Artes Aplicadas, aunque realmente la vocación y... vamos a ver, no hay por qué ocultarlo. Si tienes ciertas aptitudes, pues hay que cultivarlas, ¿no? Entonces, si tú sabes que te gusta, por ejemplo, yo qué sé, tocar la guitarra, bueno, pues da clases y ve un poco más allá. Pues a mí me gustaba dibujar y di clases y fui un poco más allá.
Claro que sí. Bueno, también, bueno, pues nos lo has traído, que te lo agradezco un montón, pero que hemos visto que has presentado ahora, pues es un cuento, ¿no? Una de ilustraciones, no sé si para, niños o
sí,
no,
sí, no,
que
no,
es el Pirata Tripata.
Sí, efectivamente. Sí, esto también lo mismo, es otra incursión un poco reciente. También en escribir cuentos infantiles, ¿no? Yo ya era guionista cuando hacía pues todos los cómics, cuando hago, por supuesto, todas las ideas de humor gráfico, soy mi propio guionista. Entonces, aquí ya me encontraba cómodo escribiendo, yo me encuentro cómodo, ¿no? Me hace falta madurar bastante todavía, lógicamente, pero me encuentro cómodo. Y la editorial Artime pues me dio esta oportunidad, me dio libertad absoluta para hacer lo que buenamente quisiese. Y así lo he hecho, vamos. Esta editorial tiene también siempre una línea un poco que tengan que digamos, que pongan en valor pues ciertos valores, ¿no? Valga la redundancia. Y prácticamente con esa simple premisa, pues yo me he hecho aquí un cuento, he ilustrado lo que yo quería ver de piratas y dibujos muy llamativos, como ves, unos coloridos. La edición está cuidadísima. regala además una bandera pirata, con lo cual los niños pues pueden jugar, disfrutar con ella, ponerla en la bañera, hacer que es un barco pirata. El otro día escuché en la radio también que podían ponerla en la nevera, una idea genial, con cuatro imancitos.
La podemos poner también en la radio, así somos una radio pirata, ¿no?
Bueno, claro, ahí está dedicado para ti al pirata de las ondas.
Diego, pero ¿es un pirata bueno o un pirata malo?
Bueno, es un pirata gruñón. Lo que pasa es que, como siempre, hay dualidades, ¿no? Los piratas, todo el mundo tiene su lado bueno y su lado más cascarrabias. Entonces, este es un poco de enfado fácil, ¿no? Pero al final se ve que tiene buen corazón.
Bueno, vamos a ver, no hay pirata malo o bueno, porque hay quien tenía patente de corso y era muy mal pirata.
Sí, sí, claro. Es que hay gente también que tiene mal corazón. Pero yo creo que a los niños tampoco hay que calentarles mucho el tarro con cosas muy enrevesadas. O sea, yo creo que los cuentos deben de ser sencillos, deben de llegar un poco de una forma directa. También depende de las edades, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero en principio, que a ellos les sea fácil reconocer las historias. En este caso, casi se podría leer el cuento sin leer el texto, porque son frases cortas y realmente el cuento se narra solo viendo las ilustraciones. Tú vas pasando las páginas y prácticamente ves lo que va ocurriendo. Para eso al niño le resulta muy fácil el llegar a... No llegabas para...
Te lo acerco.
Con las imágenes ya...
Sí, efectivamente, sí, sí. Quizá también porque yo vengo de un mundo muy visual, que el cómic, la ilustración, y entonces le doy mucha, mucha importancia al dibujo. Entonces, pues la secuencia de imágenes narra la aventura perfectamente.
De todas maneras, yo creo que lo primero que le llama atención a un niño, más que un libro, son los dibujos. Y si tú le pones a un niño un libro y un cómic, se va por el cómic. Y luego ya sí. cuando ya le da ya la curiosidad, ¿qué dicen estas personas? Entonces dice, ¿qué pone aquí?
Sí, sí, es que está claro que es un proceso. Nosotros no sabemos leer de pequeñines, entonces vamos aprendiendo, pero sí sabemos ver. Y sí vemos, y lo que vemos lo entendemos. Entonces, efectivamente, el proceso es el que tú has dicho. Se empieza con los dibujos, y los niños dibujan antes de escribir y antes de leer. Y luego, poco a poco, van leyendo, y van leyendo poquito a poco, frases cortas, que no por eso tienen que ser tampoco un lenguaje, digamos, tonto o un lenguaje... boborrón. Yo creo que no. Yo creo que perfectamente pueden manejar cualquier tipo de palabra, no palabrejas así muy complejas, pero sí pueden leer perfectamente, pues eso, una aventura sencilla, y poco a poco se van metiendo en el mundo de la lectura, que es donde deben de acabar, lógicamente, y imaginando y disfrutando historias mucho más, con mucho más... jugo, ¿no?
Ajá, porque parece que no, pero los niños luego entienden mucho más de lo que nosotros nos pensamos, ¿eh?
Pero muchísimo más, muchísimo más, vamos.
Enlazando un poco con lo que decía Marta, es verdad que, y bueno, se ha visto ya desde el siglo XX, ¿no? Ese cambio un poco de nuestra cultura, por así decirlo, hacia lo más visual, ¿no? Quizás antes también había un poco esa percepción, ¿no? De lo que era el mundo visual, pero con el tema de la televisión eso ha pegado un vuelco tremendo. Y es verdad que muchas veces cuando intentas comunicar a un joven cualquier cosa, es mucho más fácil si esto viene acompañado de buenas imágenes. Tú que eres un profesional sí. de las imágenes, ¿cómo lo ves esto?
Que es así. De hecho, fíjate, si yo acabé en Línea Dulce por el bombardeo excesivo que había de información en las imágenes. Línea Dulce es una visión muy simple, minimalista, o sea, es un simple trazo azul con una línea negra, porque lo que tenemos a nuestro alrededor son una información tremenda. O sea, tú pones la televisión y es exagerado, música, color, movimiento. Entonces, que ojo, que yo no lo critico, que tiene que haber de todo. Lo que pasa que, bueno, que ante esa explosión de, digamos, de información, pues yo dije, bueno, voy a pararme un poquito, voy a alejarme y voy a quedarme en lo más básico, en el boceto, en algo sencillo. Y que, por cierto, no es que sea el cuento, no es eso, porque este cuento realmente tiene también mucha información, colores muy vistosos, etcétera. Por eso digo que es que yo creo que tiene que haber de todo. Cada uno tiene que elegir su camino y en un momento hacer una cosa y en otro momento a lo mejor hacer la contraria. No son lecturas de principios, simplemente son estilos o técnicas que están ahí, que tú las coges pues cuando te apeteces y cuando te cansas de una porque has estado toda tu vida haciendo una cosa y te apetece hacer otra, pues hazla, cambia, no pasa nada.
Oye, y si alguien quiere leer el libro, ¿dónde lo puede conseguir?
Bueno, en cualquier librería, aquí en las librerías de Leganés, de las mejores, por supuesto en Punto y Coma, Leganés, también, si es, yo soy del barrio Arroyo Culebro, pues en uh-huh. De papel también lo pueden encontrar. Y, por supuesto, en la FNAC, ahora ya también lo van a traer, porque no estaba, estaba solamente en catalán, en la traducido al catalán, que salió por San Jordi, uh-huh. y ahora también ya va a estar en castellano.
Y si alguien, además, quiere ver más obras tuyas, supongo que tendrás una página web o alguna forma de contacto.
Sí, bueno, a partir de diegodoblas.com pueden acceder a diversos blogs y tal. Hay que bucear un poquito, porque primero de la página web de diegodoblas.com se va a Línea Dulce. De Línea Dulce se puede ir a Dibujos Nocturnos. Y de Dibujos Nocturnos, y también de Línea Dulce, se puede ir a foxycia.com, donde también hay pues diversos estilos de cómic y otro tipo de cosas. Siempre un poco, yo sobre todo he hecho muchísimo de cómic, dibujo infantil, juvenil, ese tipo de trabajos.
Bueno, me he enterado que además eres tú quien realiza casi la cartelería, ¿no?, de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, que te tengo que felicitar porque yo los veo siempre y la verdad es que están muy, muy chulos, ¿no?
Participando una vez más. Sí, claro, es que pues lógicamente la participación requiere un esfuerzo y yo ahí pues aporto lo que puedo. Otros, como Javi, el presidente de la asociación, aporta su talento para saber moverse pues eso, entre los políticos y nuestras reivindicaciones históricas. El centro de salud, que lo has comentado también de pasada, ahora a ver si con el nuevo consejero de la Comunidad de Madrid pues tenemos más suerte y conseguimos el centro de salud para nuestro barrio. Y bueno, pues sí, yo participo ahí en el barrio, pues entre otras cosas haciendo los carteles, ayudando a lo que puedo, ayudando a los que trabajan, sobre todo intentando no poner chinas a los que hacen cosas y tirar todos para adelante.
Claro que sí. ¿Y qué proyectos tienes ahora mismo en mente, Diego?
Bueno, estoy con...
Si los puedes contar, claro, porque...
Sí, los puedo contar. Uno de ellos es, quiero volver a hacer Línea Dulce. Pero para eso, claro, me hace falta un poco de tiempo, con lo cual volvemos a lo mismo. Estoy ahora mismo haciendo un cuento nuevo que no sé si desvelarlo porque podría... No, bueno, y Tripata 2, que lo voy a hacer también, por supuesto. Pero ahí antes estoy entre medias con un cuento de hadas.
Un cuento de hadas.
Sí, sí.
O sea, que te ha gustado esto de dibujar para los niños.
Yo tengo una niña pequeña y sabes que... Bueno, con los piratas tienes esa sensación de que quieres hacer un poco lo que tú quieras de pequeño y jugar, un poco disfrutar, hacer un poco el gamberrete. Y con las hadas, con las niñas, pues tienes esa cosa de que tienes una niña que te la currucabas, te la comías a besos, pues para ella las hadas.
Pues yo tengo una cosa, soy niña y me gustaba el pirata Barbarroja.
Pues claro, sí, no, sí, tiene que gustar de todo. Mira, es más fácil.
Además,
que a las niñas.
Yo cuando iba a Barcelona y confiscaba los tebeos, no digo conmigo, el tebeo,
sí,
y
sí.
Veía la Petra y lo leía. ¿Tú qué leías cuando eras pequeño?
Yo leía de todo.
Pues entonces,
pero es verdad, es que, mira, a los niños nos cuesta entrar más en la literatura y en las cosas específicas para niñas. Porque, por ejemplo, yo no jugaba con muñecas, pero jugaba con muñecos. Jugaba con los Madelman, que eran mis preferidos. Que por cierto es que me ha venido a la cabeza una página web de un amigo que se llama Charlie Miralles que tiene una fotonovela del alférez Madelman. Es buenísimo, es genial. Entonces con los Madelman hacen unas aventuras de la leche, son estupendas, ¿no? Vamos, yo soy adicto a sus aventuras. Y cuando has dicho lo de las muñecas, claro, yo no jugaba con las muñecas, pero jugaba con muñecos, que prácticamente es lo mismo. Porque yo también los vestía, les ponía las botas, la gorra, ahora las gafas. Claro,
pues, pero de verdad que sí, ¿eh?
Es lo mismo.
Pues no había muñequitos de indios y vaqueros.
También, sí, hombre. Los soldados de plástico.
Pero esos no se vestían.
No,
los Madelman, yo recuerdo que sí que los... O sea,
tenían su traje, todo.
Los Madelman eran juguetes. Eso sigue haciéndose. Porque lo más,
yo hace mucho que no lo veo. Probablemente en eBay costará un pastón y la gente se pagará por ello, pero no, yo no lo he vuelto a ver, desde luego.
Y oye, y las niñas, igual que está el coche teledirigido de los niños, ahora las niñas tienen el coche de la muñequita tal. O sea,
sí,
que no jugamos las niñas con coches.
Sí,
¿por qué?
Está el descapotable de Ken, ¿no? Está la Barbie, que tiene su no sé qué, y luego el descapotable de Ken.
Ese es el novio de la Barbie.
El novio de la Barbie.
Claro. De todas maneras, sí que tengo una cosa. Los niños ahora, como bien decimos, también deben jugar a la peonza, ¿no? Y esas cosas.
Sí, también juegan a la peonza, sí, sí.
¿Y tú qué leías cuando...?
Pero eso es cíclico. O sea, de repente te vienen un día y te vienen con la peonza y dices... Joder, la peonza. Sí, hace años que no veía una peonza. Y están jugando... Ese año toca peonza. O canicas. Vienen cíclicamente, ¿no? Está bien.
Entonces... chapas, porque hoy yo lo he visto en uno de los periódicos, de verdad, ahora venden una colección de chapas. Y es que el otro día ya, de hecho, estuvieron con lo del fútbol y eso, hay una colección de chapas que lo venden en un periódico, y entonces, pues dentro de nada los niños estarán con las chapas.
Claro. Diego, de todas maneras, tú eres dibujante ahora, pero en su día fuiste lector.
Sí.
¿Qué rescatarías de aquellos cómics?
Para
ti, sí, ¿qué has rescatado de lo que has leído?
Mira, yo
me
acuerdo, por ejemplo, de Emilio Salgari. ¿Os acordáis de Emilio Salgari? Las historias esas eran geniales, era aventura pura. ¿Sandokan?
Ah, Sandokan, sí, claro.
Es que era muy guapo, yo sí que me acuerdo.
Pero es que Sandokan antes estaba escrito y todas esas historias, bueno, por supuesto, Julio Verne. Es que, ¿cómo? Es que eso es, vamos, soñar, imaginación pura, vamos. Bueno. Todas esas cosas, eso es lo que se leía. Lo
y
que
Tintín,
leíamos.
¿No?
Los cinco, ¿os acordáis de los cinco?
Sí, claro, los cinco.
Los cinco en apuros y todas esas cosas. Es que esas aventuras eran una maravilla, te trasladaban, vamos.
Y además, lo bonito de esa literatura que estás diciendo, los cinco, etcétera, es que el lector de alguna manera también estaba participando en la propia historia, porque tú estabas pensando quién habrá sido, a ver, mira, me han dado esta prueba aquí, te construías tu propia historia, ¿no? Y ahí estaba lo bonito, hacer participar, ¿no? Y pensar a.
Bueno, es que también veo,
a quien recibe.
Yo soy mayor que vosotros.
Entonces, ya lo veo, sí, porque.
Sí.
Yo
a ti no te suenan, ¿no?
Algunos cómics. Vamos a ver, es que tengo primos más mayores
yo
rescato cómics de todos lados.
Es que yo les llamaba tebeos. Porque
yo
leía El Pulgarcito y todo lo de la Ruel Percebe y todas esas cosas también, por supuesto, ¿no? Y los leía, me los metía en vena y me gustaban muchísimo, ¿no? Pero es verdad que creo que me ha marcado más lo otro, fíjate.
Claro.
Las aventuras... Mira, estoy recordando una, fíjate, que tiene una carga política tremenda. Se lo comenté en cierta ocasión a un experto en cómic... de la época del Jabato y de todas esas cosas. Y era Roberto Alcázar y Pedrín. Mira, Roberto Alcázar y Pedrín era José Antonio, totalmente, esto era la Falange, descarado. Pero fíjate, bajo esa imagen que tenían de que uno era José Antonio y el otro yo no sé quién sería, el Pedrín, pero las aventuras eran una maravilla. En los mares de China, en las selvas del Orinoco... Una pasada, pero claro, luego efectivamente tenía, digamos, ese trasfondo, ¿no?, que habían metido para que colase con el régimen. No tengo ni idea, no sé cómo funciona eso, porque yo no me metía en esas historias políticas, ¿no? A mí me gustaba, me quedaba con esas portadas del barco fantasma, si es que claro, de piratas de... Me acuerdo, los piratas de Mompracen, luego encima unas palabrejas, se buscaban, pues eso, lugares
claro,
exóticos. Claro. Estaba genial.
Pues, Diego, lo siento porque ya sabes que en la radio el tiempo es oro y,
nada.
Y no sé si me queda algo por preguntarte pues, o algo que tú quieras contar rápidamente antes de pasar a las recetas.
Que me tengo que ir a dibujar corriendo porque tengo que entregar pasado mañana mis dibujos y voy pegado.
Bueno, yo de todas formas, si quieres, te invito a que escuches la receta que nos va a traer ahora mismo Julia. Y bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Decirte que, bueno, que los micrófonos de Coleganés están siempre abiertos y que incluso la página, que siempre que quieras pues contarnos algo, que aquí estamos, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, pues vamos a pasar con las recetas. Bueno, y seguimos siempre adelante con esta canción de Carlos Saura, que como sabéis, pues nos sirve de sintonía para ese momento en el que Julia nos viene pues a hablar de sus trucos, de sus recetas. Y hoy vamos a comenzar hablándoos del mangostán. ¿Qué es el mangostán, Julia?
El mangostán es una fruta que crece principalmente en el sur de Asia y se considera la reina de las frutas. La reina Victoria ofrecía título de caballero a cualquiera que trajera un surtido fresco. Su nombre científico era la Garcinia mangostana y se la conocía tradicionalmente por su atractivo sabor y alto valor en medicina popular. La corteza color púrpura oscuro era secada y molida para protegerla de las infecciones. Antiguos médicos brujos crearon un extracto de la fruta para bajar la fiebre y se hacían unos cataplasmas para tratar las infecciones parasitarias de la piel. Ha sido usado también por siglos para tratar la disentería,
sí.
Diarrea, infecciones del tracto urinario y etcétera. Probablemente se pregunta por qué no se escuchó hablar de esto antes. Sorprendente, pero hasta ahora el mangostán no había sido presentado correctamente fuera de su región nativa.
Bueno, como curiosidad, Julia, decirte que el mangostán tarda 10 años en madurar y da su fruto. Y bueno, pues es considerado como una fuente natural pues muy rica en San Tomás. Que bueno, ¿qué es esto de los San Tomás? ¿Qué es esto de los San Tomás? Porque no es San Tomás de aquí, ¿no? Ni nadie parecido. Además escribo con X, es San Tomás, algo así, ¿vale? Es una familia de los más vigorosos fitonutrientes que se ha probado en varios estudios científicos que promueven un funcionamiento saludable del cuerpo. El mangostán entero, cubierto de santones naturales, pues puede ayudar a mantener la salud del intestino, a reforzar el sistema inmunológico, a apoyar la función de las articulaciones y los cartílagos y además también a promover un sistema respiratorio saludable. Pues eso, que el mangostán, que tiene un montón de santomas, más de 40 santomas, tiene además poderosos antioxidantes, radicales libres, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece esto del mangostán, Julia?
Oye, pues muy importante. Me parece como
las vallas del Goji.
Las vallas de Goji, bueno, pues ha sido también una cosa que ha sido ahora lanzado muy ahora.
Lo único que te digo es que esto es más difícil de encontrar y
más que,
es más caro también.
Pero bueno, lo de la garcinia, eso sí me suena a mí, porque Yo lo del mangostán lo veo, no sé, pero bueno, su nombre científico es la garcinia.
Os lo recomiendo probar porque realmente funciona y está bueno, ¿eh? Las cosas como son.
Bueno, pues a ver si pasa como con las frutas de Goji.
Pues no sé. Bueno, Julia, ¿qué receta nos traes rápidamente?
Pues mira, hoy te lo voy a hacer muy deprisa, venga.
Vale, pero que nos entiendan y que puedan...
A ver si vas a ser tan deprisa que no te enteras. Eso es. No, bueno. Son 4 algachofas hervidas. Un manojo de espárragos hervidos al vapor durante 5 minutos. Un pimiento asado y pelado. 300 gramos de espinacas lavadas y picadas, 12 aceitunas verdes picadas, aceite de oliva al gusto, limón al gusto y una pizca de sal marina.
Bueno, Julia, aunque vayamos mal de tiempo, repítenoslo por si alguien estaba tomando nota, ¿vale?
4 alcachofas hervidas, un manojo de espárragos hervidos al vapor durante 5 minutos, un pimiento asado y pelado, 300 gramos de espinacas lavadas y picadas, 12 aceitunas verdes picadas, aceite de oliva al gusto, limón al gusto y una pizca de sal.
Muy bien. ¿Y cómo sigue?
Cortamos el corazón de las alcachofas y bueno, pues que dejamos el corazón, limitamos el tallo duro de los espárragos y los cortamos en trozos y los cocemos. Por otro lado, colocamos sobre el fuego el pimiento rojo y lo asamos completamente, girándolo de vez en cuando hasta que la piel quede no esté negra. Lo retiramos del fuego, lo pelamos y lo lavamos bajo el chorro del agua fría, cortándolo en tiras gruesas para decorar. En un recipiente adecuado mezclamos todo y los ingredientes con la espinaca cruda y condimentamos al gusto y lo decoramos con los pimientos rojos. O sea que bueno, pues es una cosa muy natural y es
sano,
una ensalada.
Bueno,
sal al gusto, o sea, sal y pimienta. O sea, lo condimentas con el limón que te hemos dicho y con la sal y con el aceite de oliva.
Claro que sí.
Entonces, o sea, lo aliñas.
Bueno,
lo
muy sano, muy sano sin duda alguna. Y además, ahora que llega, esperemos que lleguen los calores, pues muy fresquito, ¿no? Sí, también.
Bueno, pero también es bueno para que se nos llenen los pantanos, entonces lo que nos va por una cosa más, a nosotros nos vendrá más, pero bueno, por lo menos tenemos los pantanos al 85%, ¿no?
Claro que sí. Y bueno, la última pregunta, Julia, y ahora sabrás por qué. ¿Para ti qué es participar?
Bueno, pues participar yo considero, bueno, pues involucrarte en algo que te guste y que des a los demás algo para que te estés satisfechas tú y estén satisfechos los demás. Entonces es una manera de tú estar participando en algo que te gusta y en algo que te impliques.
Pues muy bien.
Imagino yo que será así, vamos, yo considero que será así.
Bueno, que para cada uno es una cosa. Ahora vamos a finalizar, os voy a dejar con lo que otra persona hemos pensado aquí en Leganés, ¿vale?
Vale, vale.
Bueno, fue una situación un tanto peculiar, pero que yo creo que deja pues muy, muy claro lo que es participar. Como decimos, volveremos pues lo antes que podamos. Yo espero que sea antes de septiembre, así que hoy es un poco nuestro último programa de esta temporada. Y bueno, pues esperamos que os haya gustado. Hoy hemos, como siempre, comentado las noticias. Hemos tenido a Marta Cañadillas.
Es que ya hacía mucho tiempo y al último no me lo podía perder.
Claro que sí. A Diego Doblas, dibujante, que además nos ha acompañado todo el programa. Muchísimas gracias.
Bueno, Julia López. Y le damos la enhorabuena por el cuento, porque sí, yo, vamos, me queda...
Voy a estar firmando la Feria del Libro el día 29, el sábado 29 a las 5, en la caseta de la biblioteca.
Muy bien, pues...
Biblioteca.
Si alguien se pasa por allí, por la caseta de la biblioteca, que allí está Diego Doblas.
Y digo que también lo pueden comprar en Punto y Coma, y de paso se acercan al arbolio que está al lado y compran las vallas de Goyi.
Las vallas de Goyi es que ya las hemos...
Sí, sí, las hemos promocionado
hace dos semanas.
Las hemos estirado,
pero también las vallas de Goyi.
Están genial, eso está genial.
No, y estamos en ello. Yo sigo las vallas de Goyi.
Bueno, nos vamos a marchar. Daría para seguir hablando mucho rato, pero nos vamos a marchar porque tenemos que dejar espacio para otros programas, ¿vale? Simplemente, pues nada, agradeceros que hayáis estado ahí y deciros que la 484 volverá. ¡Hasta la próxima!
Participar no es solamente que te consulten, es que te consulten y que tengan en cuenta lo que les respondes.
Sí, porque al final si no participar se queda en participar del modo que nosotros te decimos.
Claro, pero no, al final te ponen los canales para...
Con permiso, perdóneme, que pase usted buen día.
Gracias.
Y que recordemos el día de hoy.
Muy bien.
Que tengamos paz, que es lo que nos interesa.
Eso es lo importante.
Por lo menos a mí, a ustedes.
Muy
yo
bien.
Ya me limito a callarme y
a nosotros también.
Y decirles que sigamos todos bien.
Muchas gracias.